General, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cristina?
Bueno, coméntenos un poco esta actividad que están realizando ahora, ¿cómo continúan?
A ver, lo que viene haciendo Argentinos por la Educación, yo hablo un poco en estos momentos representando, pero no soy el responsable de muchos de los estudios. Hay uno solo que participé activamente, que fue a principio de año, fue hacer una correlación entre la violencia escolar, el bullying y la calidad educativa, en este caso sobre todo con el tema de la matemática, cómo influía, ¿no? El clima escolar, la violencia en el aprendizaje de la matemática. Pero
Exacto.
fíjate que eso fue en febrero, inmediatamente entramos en cuarentena
Cuarentena.
y bueno, y quedó ahí un poco escondido y tomó prioridad, por supuesto, esto, un tema que era mucho más importante, ¿no? Que era cómo seguíamos en las escuelas. Y bueno, una cantidad importante de estudios realizó Argentinos por la Educación, sobre todo poniéndole números a lo que nos iba pasando. Bueno, temas relacionados con conectividad, con la posibilidad de acceso real que tenían tanto los estudiantes como los docentes para poder hacer una actividad a distancia, ¿no? Bueno,
Sí.
se fueron sumando datos y bueno, y ahora apareció este último informe después de esto que vos nombrás de las familias, donde las familias también opinaron, un grupo muy importante de familias de todo el país, ¿no? Lo que se llamó Familias por la Educación, entre, por ejemplo, los datos importantes, ¿no? Se pidió que los gobiernos priorizaran la educación. Esto es un tema importante, por ahí uno diría, pero no, esto debe ser prioritario para los responsables de las políticas públicas, y en general va pasando el tiempo, van pasando las décadas y sabemos que no es un tema prioritario, como tampoco
Sí.
en general para la sociedad, ¿no? Cuando uno le pregunta, ya desde el 2000, esto se viene haciendo prácticamente todos los años, se le pregunta a la sociedad cuáles son los temas que realmente le preocupan, ocupa justamente el tema educativo los últimos lugares, directamente no está, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que se recuerde la necesidad de priorizar los temas educativos. Otros temas relacionados con que se pidió las familias que apoyaran, se unieran las familias y apoyaran la tarea de los docentes y los directivos. Que también se compartieran valores, ¿no? Igual se citaron en ese momento la igualdad, la justicia, la inclusión, la calidad educativa, la solidaridad. Se enfatizó mucho en la necesidad de impulsar el regreso cuando fuera posible, ¿no? Y teniendo en cuenta las condiciones. Esto sí tiene que ver después con el informe que sigue, ¿no? Que es
Sí.
el del semáforo epidemiológico. Bueno, y después preocupación por los efectos, sobre todo en la salud mental, en la afectividad, también los temas de afectividad en los chicos, sobre todo por el confinamiento prolongado. Se pidió también que cada provincia se preocupara por la mejora de la conectividad. Esto es un tema que preocupa. Y considerar, esto salió también en otro informe, que había un 37% de docentes que contaban con una computadora a nivel exclusivo, ¿no? O sea, un poquito menos de 4 de cada 10. El 89% reconocía que utilizaba mucho más tiempo que antes, y antes de la cuarentena, ¿no? Para dar clase.
Sí.
Y el 70% de los docentes del secundario reconocían trabajar en más de una escuela, ¿no? Lo que, por supuesto, complica. Dada la virtualidad, ¿no? Y tener que emplear los tiempos de otra manera y organizarlos de otra manera, bueno, complica mucho. Y después, bueno, esto que viene ahora, que es lo último, que tiene que ver con protocolos que fueron surgiendo en los últimos meses, ya desde el Ministerio de Educación de la Nación, a través sobre todo del Consejo Federal de Educación. Esto del semáforo epidemiológico, ¿no? Que en otros
Sí.
lugares se llama sistema de fases, bueno, pero es más o menos lo mismo. en donde lo se tienen en cuenta sobre todo lo que son los niveles de riesgo de cada lugar, cada municipio en general. Después se busca lo que serían los niveles de transmisión, ¿no es cierto?, en general. El aumento de casos que tiene cada lugar en las últimas dos semanas y el porcentaje de ocupación de camas, ¿no?, en terapia intensiva que tiene cada municipio. Para saber qué, para saber justamente si es posible el regreso a las aulas, para que se analice con mucha responsabilidad esto. Igualmente hay que completarlo en cada escuela con lo que serían factores estructurales, factores administrativos que influyen mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, en estos momentos te estoy hablando desde Mendoza, y en Mendoza no hay acuerdo, ¿no? Entre los sindicatos no hay acuerdo, ellos no quieren volver, pero en aquellos que sí quieren volver, cuando analiza cada uno su posibilidad, su situación a nivel de hábitat educativo y a nivel organizativo, ¿no?, en general administrativo, hay muchas diferencias, ¿no? Hay algunos que pueden, otros que pueden más o menos y otros que directamente no pueden hacer.
Bien, con respecto al estudio puntualmente de lo que tiene que ver con los semáforos, veo que hay provincias que por ahí no alcanzaron a no sé si no participaron los padres o si no alcanzaron a medir o son directamente provincias que no pueden volver a clases. ¿Cómo está considerado eso?
Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí podemos tener distintos puntos de vista también. Uh-huh. No, sí. Que el Ministerio de Educación de la Nación diga que se puede, ¿no?, como que baja la banderita como para que haya un retorno, sí, pero al mismo tiempo entrega un protocolo que es bastante exigente. Luego está la mirada, porque hay una autonomía también provincial, ¿no?, y a veces en algunos casos hasta municipal, en donde se hace un análisis. Hay un análisis concreto que se puede hacer a través de estos niveles de riesgo, los datos que se tienen de los casos y el tema hospitalario, sobre todo. Uno lo analiza y sabe si puede o no puede, pero después puede haber también un criterio en cada uno de los lugares, como ha pasado no solamente en toda Latinoamérica, sino también en Europa, de algunos que consideran directamente, lo plantean, ¿no?, hasta que no esté la vacuna no volvemos, ¿no? Entonces, cualquier otro tipo de consideración queda en suspenso. Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Es complejo porque ya a esta altura, después de 8 meses, hay muchas presiones también, ¿no? Las familias, sobre todo, claro, los mismos docentes, ¿no? Grupos de docentes, que así como algunos dicen no volvemos porque es muy riesgoso, otros directamente piden volver, ¿no? Se agrupan y piden volver. Son temas complejos, pero lo que sí se necesita es este mínimo normativo, este mínimo de consideraciones para que cada uno sepa cómo analizar la situación. Después, por supuesto, también se tienen que hacer responsables de la decisión que se toma.
Exacto. ¿Desde el observatorio pudieron ustedes ver un poco lo que son las evaluaciones finales que se están llevando a cabo?
A ver, lo que sí quedó claro ya desde un principio que no iba a haber calificación, eso se dijo, sí, se insistió mucho, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son situaciones muy atípicas y que no le permiten en general al docente hacer un buen seguimiento de lo que sucede con los alumnos, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Tenemos grupos de alumnos que han seguido conectándose y han estado tanto me consta eso, ¿no?, de nivel inicial, de primaria, de secundaria más complejo, porque el problema ha sido en muchos casos la desconexión. O sea, alumnos que en general no se han podido conectar en todos los niveles, ¿no? Pero en el caso del secundario, muchos alumnos que directamente se desconectaron sobre la marcha. Y esto no al final, ¿no?, sino al principio ya, diría por el mes de abril más o menos. Esto cada uno lo va a tener que evaluar, cada provincia y cada municipio lo va a tener que indudablemente evaluar. ¿Para qué? Para continuar, por eso tiene que ver un poco con esto que preguntás de la evaluación. Esto va a ser una unidad pedagógica larga, ¿no?, lo que corresponde al 2020 y el 2021, ¿no?, como una sola unidad pedagógica en donde no queda cerrado, no es que termina el año y queda cerrado el año. Se da una nota, se hace una consideración, una valoración de lo que ha sucedido en todo este tiempo, pero luego hay que unirlo con toda una tarea de seguimiento de cada uno de esos alumnos, donde se reforzarán todos esos conocimientos que no se aprendieron bien. Y bueno, y ahí es donde recién en el 2021 se podría... Bueno, algunos opinamos que también va a hacer falta reforzar cosas en el 2022, ¿no? Pero bueno, hablemos del 2021. Ahí sí uno ya se puede hablar de cierres más concretos. En algunos casos, en los que tienen, los que terminan un nivel, en el caso de la primaria y el séptimo en la primaria y el último año en el secundario, sí, esos van a tener que variará según las provincias, pero calculamos que más o menos por el mes de abril ya tendría que estar cerrado su promoción, ¿no? Ahí ya sí había un cierre.
Bien, no sé si quiera destacar algo más aquí a través de la radio, hacer mención a alguna reunión que tengan prevista vía Zoom o alguna convocatoria.
Mira, mañana justamente es una reunión más cerrada donde lo que seguimos haciendo es reflexionando, ¿no? También organizada por Argentinos por la Educación, pero es un grupo más chico. Pero mira qué interesante, sí, lo que se va a reflexionar es la situación concreta, ¿no?, que tienen las escuelas para un retorno. Te aprovecho y te comento un caso que me lo han planteado muchos colegas acá en, sí, en este caso de Mendoza, ¿no? Yo concretamente te hablo desde Mendoza, donde me decían que ellos habían calculado aproximadamente escuelas de distinto tamaño, ¿no?, una escuela mediana que podía llegar a necesitar mensualmente para tener en condiciones la escuela, sobre todo lo que tiene que ver con la higiene, ¿no?, con todos los protocolos que se están pidiendo para que la escuela esté libre absolutamente, que esté aséptica, ¿no?, en general. Y me hablaban algunos directivos de 40, 45 mil pesos mensuales. Y también al mismo tiempo comentaban que la caja chica que ellos disponían estaba alrededor de 800 mil pesos. Entonces, en algunos casos les cuesta mucho ver cómo hacer para conseguir esos fondos. A veces tiene que ver con cooperadoras, a veces tendrá que ser con algún subsidio de cada uno de los gobiernos, pero ahí, bueno, ahí ya tenemos un problema. Entonces, esto sería un análisis que vamos a tratar de hacer, puede ser que surja después de ahí otro estudio, a ver qué pasa, ¿no? La forma que tendrían las distintas instituciones, tanto estatales como privadas, ¿no? Las privadas también tienen dificultades. Hay colegios privados que han planteado no podemos, porque al abrirse la posibilidad ahora de volver, que serían 12 días. Dice, por 12 días la inversión que hace falta es muy importante. Pero hay otras instituciones que lo han hecho, que han podido y ya vienen haciendo cosas desde hace bastante tiempo, que han dicho, estamos en condiciones, ¿no? Por eso digo, a ver, como dice Cerati, ¿no?, cuando hace referencia en esa canción de sobre el tsunami. Bueno, veamos, a ver, después del tsunami, después de esta tormenta, ¿cómo están las cosas? Va a haber que hacer una muy buena evaluación para pensar con más seriedad ya y con más datos el 2021.
Verdad. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en esta tarde de AM840 y contarnos toda esta información, ¿eh?
Que siga muy bien, Cristina.
Era el director general del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo.